Dialogamos desde el cuerpo.
Desde el espíritu.
Desde la biología.
Desde la historia.
Desde la fonética y la semántica.
Desde la docencia.
Aprendemos viviendo.
Avanzamos dialogando con otros.
Lenguajeos. Voces desde la docencia.
Zootecnia, aprendizaje al aire libre.
Bueno, soy de la zona de San Carlos, una zona muy dedicada a la producción animal de muchos sistemas diferentes, mucha lechería, producción de aves, cerdos, etc. Y bueno, creo que eso le incita a uno un poco más a querer conocer, involucrarse un poco más, ¿verdad?, en lo que se dedica mucho la gente allá. Entonces, sobre todo por eso fue, ¿verdad?, siempre sentí una afinidad hacia los animales. Entonces también eso me motivó un poco más a querer meterme en esta carrera.
Entraste con una idea. ¿Qué implica estudiar esta carrera para un estudiante, por ejemplo, que quiera entrar?
Sobre todo, ¿verdad?, la afinidad a querer trabajar con animales. Creo que a no tenerle miedo a salir al campo, a solearse de vez en cuando, a ensuciarse las manos, ¿verdad? Creo que eso es como lo principal, el querer conocer un poco de la realidad nacional, para luego como profesional uno poder ir allá y poder colaborar un poco con todo ese desarrollo.
Buenos días a usted y buenos días a todas esas personas profesionales zootecnistas que posiblemente tienen ya varias horas trabajando en el campo. Escuchábamos las palabras de la estudiante María José Hernández. Más adelante escuchará la voz de un docente y del director de la carrera de zootecnia. Hoy, Bárbara Ocampo y yo, Dani Barrantes, preparamos para usted un programa con muchas curiosidades sobre la producción y el bienestar animal.
Como María José lo muestra, esta carrera cala en aquellas personas que les gusta tratar con animales. Sin duda, entre nuestros antepasados, hace miles de años, había también seres humanos muy interesados en acercarse a ellos. En la Revolución Neolítica convertimos esa proximidad en un proceso. Empezamos a domesticar cabras en Irán, caballos en Arabia, ovejas en Irak, cerdos en China, vacas en Mesopotamia, búfalos de agua en Tailandia, cobayas en Perú, burros en Egipto, gallinas en Pakistán, patos en Siria, yaks en el Tíbet, camellos en Uzbekistán, ocas en Alemania y pavos en México.
Esa domesticación fue diseminándose gradualmente por todo el planeta. Muchos de esos animales los encontramos ya en nuestras granjas. Esta mañana nos gustaría contarles la historia de la especie americana más cercana a Costa Rica, el pavo. La reconocida revista Procedimientos de la Academia Nacional de Ciencias, el acrónimo PNAS, por sus siglas en inglés, publicó una investigación sobre el análisis de ADN mitocondrial que revela la complejidad de la domesticación indígena de pavos en América del Norte.
En otras palabras, menos científicas, encontraron la antigua ruta que recorrió el pavo doméstico antes de terminar como platillo principal de la celebración del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. El pavo, tal cual lo conocemos hoy, fue domesticado por los aztecas. Resulta que además de comestible, tenía todo un ritual asociado con sus plumas. El resumen del trayecto del chompipe, como le decimos los ticos, es así. Los conquistadores españoles se lo llevaron en el siglo XV a España. Por sabor y belleza empezó a extenderse su crianza por el resto de Europa. Posteriormente, en el siglo XVII, los barcos europeos con destino a Estados Unidos los llevaban y así los colonos luego lo empezaron a utilizar como comida festiva en Acción de Gracias. Todo un acto de globalización gastronómica.
Bueno, pero hablemos de otras travesías, aventuras académicas. Bárbara entrevistó al profesor Roger Molina para conocer cómo ha sido su experiencia en las aulas de zootecnia.
Saliendo nada más de como estudiante, tuve la oportunidad de ingresar a la carrera ya como docente. Fue realmente un reto enorme porque estaba pues apenas comenzando, estaba apenas haciendo mis primeras armas. Luego en un área en el cual tenía que reforzarme bastante, tenía que trabajar horas extras para poder hacer las cosas de la mejor manera en la que pudiera. Y el reto que significa trabajar para la Universidad de Costa Rica, pues es todavía mayor. Y sabiendo que había que estar a la altura de tratar de preparar a gente que iba a ser profesional para que mejorara el campo de la producción animal en nuestro país.
¿Qué implica ser profesor en esta carrera?
Significa crear profesionales que tienen una profesión sumamente versátil, que salen a trabajar en áreas tanto de producción de ganado de leche como de carne, avicultura, peces, cuestiones relacionadas con equinos, aves, cerdos. Bueno, es realmente amplio y dentro de cada una de esas especies, pues se trabaja con cuestiones relacionadas a manejo reproductivo, manejo genético, nutrición, que es uno de los pilares fundamentales de la carrera, manejo administrativo. Esto hace del perfil profesional un profesional realmente versátil, pero que se recomienda realmente que pueda llevar un norte, que tenga un objetivo de trabajo, puesto que es tan amplio que es difícil manejar todo en un grado de especialización alto. Esto hace que pues, los estudiantes puedan realmente al final de su carrera ir dirigiéndose hacia un área y tratar de ser los mejores en eso. Y eso es lo que tratamos de incentivar a nivel de profesores y a nivel de carrera.
¿Cómo son las actividades que realizan ustedes en las clases? ¿La evaluación que diseñan ustedes como profesores para los estudiantes?
Bueno, las clases creo que es una combinación de clases magistrales, donde se trabaja en aula, donde se trabaja a veces en laboratorios, con un componente de campo también muy importante, donde visitamos fincas, visitamos granjas, hacemos trabajos ahí, hacemos trabajos de laboratorio, tomamos datos de campo y los trabajamos a nivel de aula o de oficina. Eso hace que nuestro trabajo sea muy variado y yo lo veo como, tal vez divertido no es la palabra, pero muy, muy, muy llenador, ¿verdad? No es simple y sencillamente estar un encasillado en un cubículo, sino que va más allá y lo hace uno vivir y pensar más integralmente. Esto genera un reto grande a nivel de evaluación que usted preguntaba, puesto que no es lo mismo hacer evaluación de la parte que se ve en teoría, sino también de la parte en campo. Y a veces hay pues, ciertas prácticas que se realizan, que se requiere cierto grado de destreza, que unos asumen esas destrezas con mayor facilidad que otros, y al final ahí es donde la parte de evaluación se complica un poco, ¿verdad? Porque las circunstancias pueden ser diferentes de hoy a mañana o de la mañana a la tarde, porque se trabaja con animales, porque se trabaja en condiciones ambientales que tal vez no son las más fáciles, que se pueden controlar en un ambiente como de laboratorio o como de un aula.
¿Podría darnos tal vez un ejemplo de cómo es ir a hacer una práctica o una gira dentro de la carrera de zootecnia?
Claro, voy a basarme, por ejemplo, en el área mía, que es reproducción animal. Nosotros hablamos, por ejemplo, de ir y hacer diagnóstico reproductivo en una finca, y eso implica no solamente manejo animal, sino que es recolectar información, es valorar la condición de los animales físicamente, es además tratar de colectar la mayor cantidad de información en la finca, en términos de nutrición, en términos de manejo, para tratar de englobar el diagnóstico que al final se vaya a hacer y no solamente llegar y decir el animal está preñado o está vacío o el animal tiene buenas características seminales o no, sino que tratar de generar un producto integral donde se tengan los componentes nutricionales, administrativos, de manejo, que sean animales realmente aptos para reproducción, como le decía, enfasándonos en, pues, en el tipo de experiencias que yo tengo en la carrera.
¿Cuál es la relación que tiene la carrera de zootecnia con veterinaria?
Bueno, son buenos amigos. Son profesionales que se encargan de la parte clínica y nosotros nos encargamos más bien en términos de salud, lo restringimos a la parte preventiva y luego pues entramos en los componentes de manejo genético, reproductivo, sanitario preventivo. La nutrición, el zootecnista definitivamente es el nutricionista animal, hay una preparación muy fuerte en esa línea y yo creo que son carreras complementarias. La zootecnia es toda una ciencia y ha generado muchísimo conocimiento que ha sido empleado en producción animal, tanto por profesionales en la misma zootecnia como le brindamos y le facilitamos esa información a profesionales en veterinaria. Ambos, como le repito, son carreras complementarias y necesarias para la producción animal.
¿Ha pensado en lo bien que nos hace sentir la música? ¿O cómo mejora nuestro estado de ánimo? A los animales también les sucede lo mismo. Piense en la relación que tenemos con las especies domésticas o con aquellas salvajes que intentamos domar al mejor estilo del flautista de Hamelin.
Encantadores de serpientes, canciones de pastores para sus ovejas, la manera en la que cantamos el nombre de nuestros perros cuando los llamamos. La música es parte de la relación que tenemos con la fauna. Ahora, la pregunta más bien es, ¿qué les gusta a ellos? Las vacas parece que sí tienen aprecio por cierto tipo de música. Hace algunos años, psicólogos de la Universidad de Leicester, en Inglaterra, colocaron canciones de distinto ritmo y tempo a un grupo de vacas lecheras.
El experimento consistió en analizar la producción lechera de un grupo de 1,000 vacas expuestas a música rápida, media y lenta, de las 5 de la mañana a las 5 de la tarde, durante poco más de 2 meses. La producción de leche solo aumentó cuando la música era suave. Al parecer, el ganado prefiere las melodías suaves y composiciones clásicas porque les reduce el estrés. Por ejemplo, esta canción de fondo es Bridge Over Troubled Water, es decir, El Puente sobre Aguas Turbulentas, de Simon y Garfunkel, y resulta que les encantó a las vacas. Ellas tienen su propio top 10 de melodías, que incluye tonadas como Everybody Hurts, de R.E.M., y What a Difference a Day Makes, de Aretha Franklin, y otras como la Sinfonía Pastoral de Beethoven.
En las prácticas ganaderas, acuíferas y avícolas hay muchos mitos sobre el manejo del bienestar animal en su producción. María José y Roger nos explican cuál es la perspectiva desde la universidad sobre este tema.
Dice mucho por ahí que no nos preocupa esa parte, ¿verdad? Creo que va muy enfocado a que la gente nos informa tal vez como debería informarse y que siempre es bueno que conozcamos la opinión de un experto sobre estos temas. El bienestar animal siempre va muy de la mano con nuestro trabajo. La conciencia ambiental, que creo que a veces muchos creen que tampoco es parte de nuestra carrera o que enfatizamos en alguno de esos temas. Se ha tratado de dar un fuerte impacto o conocimiento sobre estos temas. Nos han ayudado mucho a optimizar aún más esos sistemas y poder obtener hasta ganancias extras en el caso de los productores por querer contribuir un poco más con el ambiente.
¿Cuáles son los retos sobre todo lo que tiene que ver con manejo, digamos, bienestar animal, cambio en las políticas, en las leyes? ¿Cómo se adapta la docencia a estos cambios que van apareciendo?
Creo que uno de los mayores retos es guardar la seguridad alimentaria mundial. La población sigue creciendo día a día, la frontera agrícola sigue disminuyendo. La producción animal está pasando por un proceso en el cual hay que seguir produciendo eficientemente, pero tener en cuenta que el bienestar animal, como lo mencionaba María José, la inocuidad de los alimentos sean agentes o factores prioritarios. Esto hace que pues ahora tratemos de optimizar nuestros sistemas productivos, pero ya no solamente pensando en dinero o pensando en el producto como tal, sino pensando en calidad tanto para los productores como para los mismos animales y, por supuesto, para los consumidores.
Pero estos mitos y malas percepciones tienen una respuesta también desde la institución. El director de la carrera de Zootecnia, don Carlos Luis Arroyo, demuestra cómo la unidad académica está atenta a estas exigencias y a las necesidades de la industria. Zootecnia tiene 2 nuevas propuestas académicas. Escuchemos la primera, relacionada con el bienestar animal.
Tenemos que ir acorde con lo de la ley. Esto lo está planteando IRSA desde hace 3 años, que es obligatorio para todas las universidades empezar a introducir cursos de bienestar animal dentro de las carreras de zootecnia o veterinaria. Aparte de introducir algunos cursos, lo que queremos es sacar una licenciatura en bienestar animal para que muchos profesionales se dediquen a esto y nuestros productores tengan una herramienta más para poder echar a mano. Acordémonos que es ley y la ley especifica inclusive hasta cárcel, multas altas y cárcel, el que maltrata animales. Maltratar animales no solamente darle un puntapié a un perro, sino un mal manejo de los animales en la finca y un mal manejo de los animales en las plantas de cosecha o mataderos. Para ello, inclusive, tenemos a una profesora que está sacando un doctorado en bienestar animal, que va a ser la líder del grupo que va a trabajar en esta carrera.
La Escuela de Zootecnia quiere apoyar también a los empresarios para que el paso fuera de las granjas y fincas sea firme.
Necesitamos que los productores no solo produzcan bien, sino que sepan hacia dónde va su producto. Nuestros profesionales y nuestros ganaderos o nuestros productores van bien y producen los animales y después no sabemos qué hacer con ellos. Cuando hay exceso o cuando baja el precio de los animales, no sabemos qué hacer. Pasa el caso de los cerdos, que de un momento a otro las empresas comercializadoras dicen, vamos a comprar pocos cerdos. Entonces hay que hacer, los productores tienen que hacer una fila, llaman a la planta procesadora y entonces le dicen, bueno, sus cerdos se los vamos a recibir en tal fecha. Cuando a partir de un peso realmente algunos cerdos ya usted, el productor, si le empieza a dar de comer, empieza a perder dinero. Igual que en pollos, igual que en algunos otros animales, algunas empresas. Y eso se tiene. Entonces, ¿qué hacer con los productos? Ah, no sabemos qué hacer. Entonces yo creo que es una de las iniciativas de la escuela para plantear el futuro de que los productores se agrupen y formen asociaciones, cooperativas, alguna de estas entidades, que eso ya es más cuestión político, pero que se pueda desarrollar algunos productos a base de los animales que hemos tenido y se vendan. Yo supongo que a ustedes, si le venden unos chicharrones empacados al vacío con un limoncito a la par, uno lo ve y lo compra en un supermercado. Y no que anden vendiendo empanadas o chicharrones sueltos que usted no sabe la procedencia y la inocuidad de esos productos. Para eso tenemos a una persona con un máster en agroindustria y vamos a mandar a especializar a algunas otras personas cuando ya se apruebe la carrera y la universidad nos asigne más personal. Los vamos a mandar a sacar posgrados en estas carreras.
La crianza ganadera es una práctica que se remonta a siglos de tradición en muchísimos países del mundo. La clasificación de los cortes es sinónimo de variedad en las calidades y características de la carne. Requiere de mucho conocimiento y experiencia por parte de las empresas ganaderas. Y también es cierto que dependiendo del corte de carne, el precio puede subir. Pero se imagina pagar $800 por un kilo de carne. Pues en Japón eso es normal si se quiere acceder al gusto de probar un corte Kobe. A esta carne se le conoce como el caviar de la carne vacuna en Japón.
¿Qué tiene de especial esta carne? Durante la crianza, al ganado de la raza Wagyu se le suministran cuidados y atenciones especiales, aunque la característica especial se basa en la nutrición y la hidratación. El objetivo es lograr una carne roja con líneas de grasa finas que le dan una apariencia marmoleada. Lograr este tipo de carne tiene mucho chineo detrás. Al ganado se le da cerveza para estimular su apetito y meses antes de salir al mercado se masajean y untan con el licor japonés shochu.
Las miman con una lista de música que incluye melodías tradicionales japonesas o música clásica occidental. Por cierto, cuentan que su compositor favorito es Mozart. Su producción se ha extendido hasta Estados Unidos y Argentina, en donde las personas pagan unos billetes de más por deleitarse con este producto tan especial.
¿Cuál es el papel de la zootecnia? El director de la escuela, Carlos Luis Arroyo, nos pone al tanto.
Según la FAO, es el futuro. Agronomía es el futuro de las carreras, puesto que la alimentación, según el 2030, va a haber inconvenientes limitantes para lo que es la producción de alimentos. La Vicerrectoría de Docencia nos está exigiendo estar haciendo modificaciones al plan y estar metiéndose en el plan quinquenal que tiene el desarrollo de la universidad y eso atribuye que estemos cambiando algunas veces los temas de las de los cursos, inclusive los cursos como tal, y viendo, como le comentaba, lo de bienestar animal. Es algo nuevo porque el país lo necesita y el mundo lo está exigiendo. Entonces, estamos incluyendo ya esto para que los profesionales nuestros salgan con capacidad de todas las dimensiones nuevas que requiere en este momento el país y el mundo realmente en producción animal. En este momento estamos con un pico de ingresos, realmente más o menos 103 en los últimos años, ingresan 103 estudiantes. Nosotros tenemos el bachillerato de 4 años, en los cuales se han graduado 104 profesionales de bachillerato, y de bachillerato y licenciatura se han graduado 58, porque anteriormente teníamos solo licenciatura, entonces ahí se graduaron 754. Entonces tenemos un total de graduados de bachilleres y de licenciados de 821 desde 1971 que inició la carrera. Salen bastante abiertos al campo laboral, trabajan en el campo de la producción animal, como también trabajan en otros campos. Hay muchos zootecnistas que trabajan en fincas particulares, no solo de zootecnia, sino de fitotecnia, de cultivos. Algunos trabajan en bananeras, muchos han trabajado en bananeras, en piñeras. Muchos trabajan en colegios agropecuarios y en diferentes universidades trabajan muchos. En empresas de venta de agroquímicos, venta de alimentos. Ahí es donde destacan los zootecnistas, principalmente en la parte de nutrición. Pero siempre hay bastante trabajo. Lo que yo les comunico y les indico a los estudiantes es que sean más creativos. La creatividad es la base de cualquier desarrollo de un país o de una carrera.
La domesticación de los animales ha permitido que la humanidad creciera, se expandiera. Por ejemplo, el caballo cambió la historia. Genghis Khan levantó su imperio gracias a cabalgarlos. El mito griego del centauro nace del miedo a los jinetes escitas. Los indígenas fueron atemorizados por esas bestias gigantes que montaban los españoles. Aunque ya las guerras y la cultura no se disemine gracias a los caballos, la manera en que tratamos a los animales sigue impactando el planeta.
Por citar un caso, en España las superbacterias provocan la muerte de 2.500 personas cada año, en las que se gastan 150 millones de euros. ¿Por qué? Porque se utilizan antibióticos en exceso e indiscriminadamente en los animales. Esto provoca el surgimiento de cepas multiresistentes de bacterias. Según Pilar Ramón, asesora de la Organización Mundial de la Salud, tienen, abro comillas, una letalidad por encima del 50%, similar a la del último brote de ébola, pero sin generar atención mediática.
William Hall, uno de los autores de un informe sobre la resistencia a los antibióticos realizado para el gobierno británico, sostiene que si no se toman medidas urgentes en 2050, morirán más personas por superbacterias mutadas e inmunes a cualquier fármaco conocido, que por cáncer o por accidentes de tránsito. Esperamos que el programa de hoy haya sido una breve invitación a conocer más de la zootecnia, de la capacidad y la creatividad humana, y de cómo el trato hacia los animales debe ser respetuoso y cuidadoso por el bien de ellos y de nuestro futuro. Ahora puede salir, escuche el trino de las aves, el zumbido de las abejas, y dentro de una semana le esperamos con un nuevo tema. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.
Lenguajeos es una producción de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFET, con el respaldo de las radioemisoras UCR.
Lo esperamos este y todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio Universidad 96.7 FM.
Lenguajeos, voces desde la docencia.